COPE Granada.
Señoras y señores, las 5 de la tarde y 9 minutos, les habla Jorge de la Chica. Comienza aquí una nueva temporada de Cruz de Guía, el programa de radio que desde 1969 presta atención a las cofradías granadinas. Lo hacemos en otro año especial. Desde que llegó la pandemia en 2020 vivimos circunstancias excepcionales. 2 años sin procesiones de Semana Santa en las calles, aunque desde este otoño ya se están celebrando estas manifestaciones públicas de fe con las medidas sanitarias precisas, hablamos de las procesiones, pero con cierta normalidad. Todo hace indicar que nos acercamos a una Semana Santa muy parecida a la que se vivió en los años anteriores a la pandemia. Durante todo este tiempo las cofradías han dado auténticos ejemplos. Primero, multiplicando los esfuerzos de sus obras asistenciales, de su caridad, palabra que a mí me gusta utilizar porque caridad significa amor, y luego adaptándose de una manera ejemplar a la situación que vivimos. Recordemos, por ejemplo, los extraordinarios altares de culto que vinieron a sustituir a las procesiones durante la pasada Semana Santa, y también la masiva presencia de los fieles que llenaron los templos con colas enormes para acceder a ellos y venerar a nuestros titulares. La Semana Santa que tenemos a la vuelta de la esquina, casi ya como aquel que dice, la de 2022, tiene su cartel presentado. Ahora vamos a hablar una obra de Javier Mateos. Ahora nos vamos a detener en ella. También se han presentado carteles como los de la Aurora, el Via Crucis de la Juventud que organiza la Hermandad del Huerto, el de la Lanzada, el del Rescate, que este año, por cierto, no va a anunciar su procesión, sino su Via Crucis el primer viernes de marzo. Este fin de semana hemos tenido las presentaciones de los carteles del Trabajo, la Estrella y la Concha de Tuyo. Van teniendo puntual información a través de la web de COPE, la sección dedicada a Cruz de Guía. También este fin de semana han continuado las misiones escolares de la Borriquilla, que ya han visitado los colegios de la Sagrada Familia, y la presentación hasta ellos han llevado a su titular. El sábado marcharon hasta Santa Cruz la Real, parroquia de Santa Escolástica, desde el colegio de la Presentación, y allí durante esta semana acuden los colegios del barrio del Realejo para situarse ante la talla de Espinosa Cuadros y recibir catequesis. Concluyen estas misiones escolares este sábado con el retorno a partir de las 5 de la tarde de la tercera procesión de traslado, que irá en este caso desde la iglesia de Santa Cruz, parroquia de Santa Escolástica, también conocida como la iglesia de Santo Domingo, hasta la sede de la cofradía, la parroquia de San Andrés. La Semana Santa ya tiene también su pregonera oficial, que va a ser nuestra compañera Emilia Cayuela. Pronunciará su pieza oratoria el próximo domingo 6 de marzo, el primero de la cuaresma, y va a recibir sus tapas el jueves 24 de este mes de febrero, en acto que organiza el Ayuntamiento, la Federación, con cuyo presidente vamos a hablar ahora en un momentito, y la tertulia El Atril, integrada por antiguos pregoneros de la Semana Santa. En este contexto les vamos a acompañar en Cruz de Guía. En nuestro espacio vamos a contar con los datos fundamentales, por supuesto, de la vida cofrade, pero también a continuar con nuestras secciones, como por ejemplo la miscelánea cofrade de Manuel Amador, hoy dedicada, no se la pierdan, al Monte de los Olivos, a Getsemaní, o La Puntilla, que es el nuevo título de la sección de Elena Fernández Hurtado. Y a partir también de la próxima semana contaremos con la mirada nazarena del sacerdote David Salcedo. En estos momentos el reloj señala las 17 horas, las 5 de la tarde y 13 minutos. Nos espera ya nuestro primer invitado. Al que yo quisiera pedirle disculpas porque lleva un tiempo ahí esperándonos el presidente de la Federación de Cofradías de Granada, don Jesús Muros. Jesús, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Disculpa que te hemos tenido ahí unos minutos esperando, pero yo creo
nada,
que...
Nada, no te preocupes.
Merecía la pena abrir con el presidente de la federación. Oye, lo que todo el mundo que no sea cofrade, porque los cofrades más o menos llevamos intuyendo por dónde va esto, pero los no cofrades te dirán una y otra vez. Oye, Jesús, ¿y este año cómo va a ser la Semana Santa? Dime.
Hombre, yo espero que sea una Semana Santa, como bien has dicho en tu presentación, pues si no igual que la de 2019, pero sí muy, muy parecida a la de 2019. Vamos a intentar la mayor normalidad posible, y en eso es lo que estamos trabajando durante todo este tiempo.
Me consta, por ejemplo, que habéis preparado una serie de protocolos destinados a los ensayos y las salidas de los costaleros, pero que además, según me cuentan, estos pueden irse alterando conforme vayan cambiando, esperemos que mejor, las situaciones sanitarias. Ahora mismo, ¿cómo se están realizando esos ensayos?
Bueno, pues ahora mismo lo que en el protocolo se ha indicado, que insisto, no es de obligado cumplimiento, es solo unas directrices que se han hecho desde un grupo de trabajo de la federación, donde hay miembros de la federación, hay hermanos mayores, hay dos capataces, y todo esto se le ha comunicado en una reunión que tuvimos la semana pasada con los capataces de todas las hermandades de Granada. Entonces la intención es que para realizar el ensayo previamente se haya hecho un test de antígenos, y además pues que las personas que se vayan a meter debajo del paso lo hagan con una mascarilla FP2 y que además tengan su vacuna puesta, la que le corresponda por su edad hasta el momento, dos o tres dosis de la vacuna puesta. Uh-huh. Eso es lo que, por responsabilidad, estamos diciendo que sería lo razonable, y por supuesto también le hemos solicitado, le hemos pedido a las hermandades que retrasen esos ensayos lo más posible. Hay hermandades que por sus circunstancias a lo mejor no pueden retrasarlo mucho más, pero sí que se retrase lo más posible, puesto que como estamos viendo la situación va mejorando día a día y por tanto la posibilidad de un contagio son menores, claro.
Vamos a hablar del desarrollo de los desfiles procesionales. No sé, porque todavía no se ha hecho público, pero a lo mejor nos puedes anticipar algo, si se va a pedir por parte de algunas hermandades que se aforen determinadas calles porque sean muy estrechas, porque cae poca gente, es decir, que se limite el número de personas que pueden estar en ellas. De hecho, durante la pasada semana se tuvo la reunión de horarios e itinerarios para fijar los horarios, que imagino muy parecidos a los que estaban previstos para la Semana Santa de 2020, y si se va a llegar a solicitar el que se limite el número de personas en algunas calles.
Bueno, ahora mismo no, desde las hermandades no se ha solicitado eso. Lo que sí, las hermandades sí que algunas sí han solicitado, y bueno, ahí tienen todavía un plazo para comunicarlo a Federación, es si necesitan acotar alguna calle próxima a su templo de salida para organizar el cortejo. Como sabéis, en Granada hay algunos templos de salida muy, muy pequeños, y lo que no queremos es que haya una masificación, y por tanto se va a permitir, y lo hemos hablado con el ayuntamiento y está en una magnífica disposición, de si es necesario acotar alguna calle próxima para que parte del cortejo se forme en esa calle y desde la calle se entre a lo que es el templo y se haga la salida.
Pregunto yo, por ejemplo, Cofradía del Cristo San Agustín, que tienen una iglesia muy pequeñita, que son muchos penitentes, ¿de dónde pueden salir? ¿Qué hacen?
Pues bueno, pues se acotaría parte de la calle San Antón para que se formase parte de ese cortejo en la calle San Antón. La Esperanza también nos ha indicado de la calle que hay justo por encima del Pilar, que da acceso a la sacristía, y por allí formar parte del cortejo, que entraría por la sacristía y saldría por la puerta principal. Hay la Hermandad del Rescate, está estudiando la posibilidad, todavía no lo ha comunicado, pero va a estudiar la posibilidad, según el número de componentes del cortejo, de acotar también parte de la calle Puentesuelas en su lateral que pega también a la sacristía. Es decir, pero que todavía ahora mismo las hermandades tienen un plazo hasta el día 10 para comunicar los obstáculos que puedan tener en la vía pública y además pues nos comuniquen para nosotros trasladarlo al ayuntamiento la posibilidad de acotar algunos sitios para la salida, pero solo para la salida. Nosotros en principio no tenemos intención de señalar si hay que aforar alguna calle, será las autoridades sanitarias y municipales las que si deciden que hay que acotar alguna calle, pues tomen las medidas para acotarla.
Jesús, pues muchísimas gracias. Seguiremos hablando contigo aquí en esta sintonía de Cruz de Guía y también tomando toda la información precisa a través de nuestra web, donde los oyentes obtienen la información permanente en la web de COPE, en la sección Cruz de Guía, de lo que sucede en nuestras hermandades. ¿Algo más que creas que deban de conocer los oyentes de COPE?
No, nada más. Daros las gracias por el trabajo y, bueno, pues que sigan atentos a todos los medios de comunicación donde iremos señalando las medidas. Sí que aprovecho la ocasión para decirle a todos los cofrades granadinos que sean conscientes de la situación en la que nos encontramos y que, por favor, en la medida de lo posible, pues este año pues habrá que evitar las bullas delante de los pasos, porque no sería razonable que luego tuviésemos un brote muy importante después de Semana Santa en la que se nos pudiera considerar en parte responsables de eso. Así que yo haría un llamamiento desde aquí para que se evite este año pues lo que son las bullas. Nos mantengamos en la acera para ver pasar los cortejos y ya tendremos tiempo, si Dios quiere, de en años venideros participar en esas bullas que se forman sobre todo en la recogida de muchas de las hermandades.
Muchas gracias, presidente, hasta ahora.
Venga, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
El mundo está cambiando. El clima, nuestros gustos están cambiando. La manera de relacionarnos, nuestras aficiones, nuestro futuro y el de tus hijos. Todo está cambiando. ¿Estarán preparados? Colegio Internacional de Granada, preparando su futuro desde el presente. Mind Changers, Life Changers.
Bodegas La Mancha y Castañeda, dos establecimientos con el más puro estilo y tradición de las bodegas granadinas, donde disfrutar de raciones de cocina, guisos caseros, embutidos, conservas, bocadillos, tablas variadas, excelentes vinos de selección, vermut y los típicos y genuinos calicasas y follaza. Bodegas La Mancha, en Joaquín Costa 10, y Bodegas Castañeda, en Almireceros 1 y 3, por tradición.
Cash Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Cash Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Cash Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Cash Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Conócenos en Acera del Darro 35 o en renta4.com.
14 de febrero, 14 de febrero y el resto del mes, ¿qué? En Vigilsa aprovechamos los 28 días de febrero para ofrecerte 28 oportunidades que harán que te enamores de tu nuevo coche. Ven y descubre nuestras unidades en stock con precios increíbles y enamórate cada día.
Estamos en Avenida de Andalucía sin número, al principio de la carretera de Córdoba. Más información en vigilsa.seat.
les habíamos dicho, vamos a hablar con el autor del cartel de la Semana Santa de este año 2022, una pintura de Javier Mateos que era presentada el pasado mes de enero, coincidiendo curiosamente con el último día de la Navidad litúrgica, cuando se celebraba el bautismo del Señor en la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo. Javier Mateos está con nosotros. Un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier Mateos, un artista bastetano que ya había trabajado para las Hermandades de Granada. Por ejemplo, yo recuerdo un cartel de La Sentencia. Cuéntanos un poquito tu biografía, Javier.
Bueno, sí, en Granada creo que el primer cartel que hice fue el de La Extraordinaria de la Aurora, que fue en 2019, si no creo recordar mal. Fue la última procesión que hubo en Granada, antes de todo. Y luego, sí, bueno, hice el cartel de las maravillas de esta Semana Santa del año pasado. Y bueno, también he hecho orla y cosas, pues, papeletas de sitio. He hecho venias también para la Aurora. Javier, en fin, cosas más pequeñas.
Javier nació en Baza en 1994. Hazme tú la cuenta, ¿qué edad tienes?
27
años ahora mismo. Es hermano de la Esperanza y del Nazareno allá en su localidad natal, en Baza, y también en Granada, de Jesús de la Meditación y de Jesús de las Tres Caídas, y de la Esperanza de Triana en Sevilla. O sea, una hermandad en Granada, otra en Sevilla, dos en su localidad natal de Baza. Cuéntanos un poco cómo es el cartel, en el que veo que lo fundamental es una imagen mariana, supongo que de alguna cofradía muy vinculada contigo, que tiene en su regazo al Cristo de San Agustín. Descríbenos un poco tu obra de arte.
Bueno, sí, evidentemente la protagonista del cartel es la Virgen de los Remedios, de mi hermandad de los Estudiantes. Y bueno, aparte de que era la titular de mi hermandad, que yo, en el momento en el que me propusieron hacer el cartel, yo tenía claro que la quería incluir en el cartel. Sí que es verdad que creo que la vocación de Remedios iba muy bien a colación con bueno, digamos, un poco estos años que estamos viviendo, y que era acorde a un cartel en este año 2022. Y claro, evidentemente, pues con esa misma colación de un cartel no de pandemia, pero que sí tuviese algún elemento o algunos elementos alusivos al contexto social que estamos viviendo, pues Cristo de San Agustín tampoco podía faltar.
Yo recuerdo cuando hablé contigo que enviaste una fotografía y te veía pintando en una cueva. ¿Y es donde tienes tu estudio?
No, bueno, hace ya un par de años, así que cuando volví de Sevilla, viví en Sevilla, tenía el estudio allí. Luego lo cambié de sitio cerca de allí, lo cambié de sitio a otro lugar, y ahora lo tengo un poco separado. Tengo dos talleres, tengo uno que es el de pintura, donde hago todos los trabajos de pintura, de dibujo, de diseño, que es un poco más el de diario, digamos, y luego tengo el otro que, pues, un poco para las cosas así un poco más sucias, pues la escultura y demás, cosas que son un poco ya más grandes.
¿Y ambos en tu localidad natal, en Baza?
Sí, los dos.
Bueno, estoy viendo el cartel, que es el objetivo en el que ahora nos estamos centrando, y hay que señalar que la Virgen está como orlada por un arco de carácter, no sé si árabe, nazarí, y que lleva escritas las letras de Granada arriba. He escuchado algunos comentarios diciendo, es que se lee regular lo de las letras de Granada. ¿Tú qué les dirías? Porque claro, un cartel ya se lleva a todo tipo de expresiones y de comentarios. Eso es lo bueno, es una obra de arte que se hace popularísima, y más con las nuevas tecnologías. ¿Por qué los trazos en efecto no están definidos como si fueran letras de molde?
Bueno, el arco de Elvira, que evidentemente pues también pues tiene una significación de que el arco por el que pasa la borriquita el primer día, lo que digamos la puerta que abre la Semana Santa. Entonces, yo sí tenía claro, de hecho el cartel, que yo creo que es más similar al boceto original, prácticamente no se ha modificado nada, y las letras son tal cual. Yo las diseñé en el boceto, las que yo enseñé en Federación y con las que todos estuvimos de acuerdo. Entonces, yo, es verdad que yo he visto también muchos comentarios, de hecho, la crítica general del cartel, que a mí es una cosa que me halaga, que lo que se critique sea una tipografía, ¿no? Porque en verdad, pues bueno, pues ya tampoco sí hay otro tipo de críticas, pero digamos que esa es como la más generalizada. Yo cuando hice el cartel, de hecho en una entrevista no hace mucho tiempo, hace un par de semanas, en un periódico digital, de hecho ese fue el titular, que sabía que el cartel no iba a gustar a todo el mundo, aunque evidentemente tú tienes la intención de que guste. Yo sabía que no iba a ser el gusto de todo el mundo por cosas como esta. Yo cuando lo hice, sí que es verdad que yo evidentemente tengo ojo en la cara y también me di cuenta de eso, pero era justamente el tipo de letra que yo quería, porque yo quería que transmitiese un estilo y una sensación concreta.
Muy bien. Oye, entonces,
sí.
¿Alguna aclaración más con respecto a las letras? Porque estamos
No. Básicamente eso, entiendo, ¿no?, que la gente pues haya dicho, esto se ve un poco raro, pero bueno, era un poco la intencionalidad que tenía las letras.
¿Por qué el Cristo de San Agustín aparece en el regazo de la Virgen?
Un poco también el tipo de composiciones que yo suelo hacer. Una imagen frontal protagonista y luego en la parte inferior una figura, un elemento no secundario, pero sí como sin abarcar la presencia ni la importancia que tiene la figura principal. Porque yo el cartel quería que fuese Remedio con las flores y que de una forma secundaria, claro, el hecho de que fuese un crucificado me dificultaba mucho a la hora de hacer una composición diferente en el que tuviesen una misma presencia, ¿no?, como a un mismo nivel. Entonces yo entendía que también era una foto que a mí me gustaba mucho del paso del Señor, que le reflejan la luz de los velones. Creo que causaba un impacto diferente a que si lo hubiese hecho a un tamaño mayor. También es verdad que el cartel de la hermandad que hizo para el aniversario del año pasado de Raúl Berzosa aparecía en un medio cuerpo mucho más grande, entonces tampoco me quería desmarcar un poco de que fuese algo similar a eso.
Daría para muchísimo, porque el cartel tiene bastante contenido. Yo te pregunto, ya es lo penúltimo que vamos a interpelarte, por las flores, las granadas que sostiene la Virgen entre sus manos, incluso sobre sus brazos. ¿Por qué has elegido esas flores? Y cuéntanos un poquito cuáles son.
Sí que es verdad que cuando... De hecho, este cartel, la Virgen tiene un reportaje, yo fui a la hermandad, le hicimos esta vestimenta para recrearla, para hacer las fotos para el cartel, porque queríamos una cosa muy concreta. Y entonces yo lo que quería, una vez, cuando yo ya tenía claro cuál iba a ser el cartel, yo quería que ella apareciese de esta forma, porque es la forma en la que, digamos, un poco, no es como que la conocí, pero sí como que la he entendido muchas veces, porque Israel en sus presentaciones de sus imágenes la suele poner con las manos juntas y con una cantidad de flor importante entre las manos, y muchas veces es tal cual está ahí, que le abarca la flor y le sobrepasa por los brazos, se le cae de las manos, y yo creo que esa ostentosidad del renacer, del un poco también alusivo a la primavera, y como ese nuevo renacer de este año, de volver a la normalidad, un poco lo que quiere representar. Entonces sí que verá que obviamente la granada creo que es bastante evidente por el hecho de que en Granada la granada está representada hasta en una rotonda, entonces creo que representaba perfectamente, digamos, la ciudad. Luego la rosa, la rosa blanca es una flor que siempre se ha asociado mucho a la dolorosa, de hecho muchas veces se le pone las manos, es la flor predominante del palio de la Virgen de los Remedios, el Miércoles Santo, y entonces también entendía que cabía perfectamente. Y luego, verdad, que el azahar y los jazmines, un poco el hecho de que me decían mucha gente que no entendían mucho lo del azahar, porque en Granada no hay muchos naranjos, o que hay gente que decía que no hay naranjos. Y justamente en el entorno de la parroquia de San Justo y Pastor, por la zona centro por donde está la iglesia, toda la calle San Jerónimo está llena de naranjos, y en primavera huelen muchísimo y florecen. Entonces creo que tenía bastante sentido el hecho de que ella, que es la que protagoniza el cartel, pues tuviese algo también que la relaciona directamente con el barrio.
Muy bien. Y para concluir, estamos ante un artista, una persona creativa. Ahora mismo, ¿qué tienes entre manos? Yo sé que, por ejemplo, estás dedicado a docencia, a las clases, pero en cuanto a actividad creativa, ¿qué nos puedes decir?
Pues la verdad que con muchísimo trabajo, gracias a Dios. Pues ahora tengo, ahora mismo delante de mí, un cartel que es para Salamanca, para un aniversario de una agrupación musical. Tengo carteles, pues el de la Borriquita de Guadix, el de la Pollinica de Vélez. Tengo también varias exposiciones colectivas en las que me han invitado, pues en Alicante, en Antequera. Tengo el cartel del aniversario, del 25 aniversario, 30 aniversario, creo recordar, de la Borriquita de Utrera, en Sevilla. El cartel de María Auxiliadora de María Auxiliadora de Cádiz. No sé si, bueno, diseños varios para Antequera, en fin. La verdad que más trabajo del tiempo que tengo, pero eso siempre es bueno.
Pues muchísimas gracias, Javier Mateos, por atender nuestra llamada y de que sigas ofreciéndonos este tipo de creaciones tan hermosas como este cartel de la Semana Santa de Granada del año 2022. Hasta ahora.
Muchas gracias.
Por cierto, que este sonido de fondo que tenemos ahora se debe al maestro Abel Moreno. Es una marcha dedicada a Granada, Soledad en Granada. Pues bien, les podemos anticipar a todos ustedes que el maestro Abel Moreno va a estar en nuestra ciudad el próximo Domingo de Ramos, en el Teatro Municipal Isabel la Católica, en un concierto organizado por la Orquesta Clásica de Granada, que dirige Miguel Sánchez Ruzafa. Va a contar con la participación también de la Unidad de Música y Banda de Los Ángeles, que dirige Manuel Elvira, y de un elenco destacado de intérpretes, puesto que va a estar fundamentalmente dedicado a la interpretación de marchas cantadas. Ya les iremos ofreciendo más detalles de la presencia del que ahora mismo podemos considerar como el gran mito de la música procesional en todo nuestro país, el maestro Abel Moreno, que estará, como digo, el domingo de abril en Granada. No sabemos todavía el programa. Lo mismo se interpreta esta Soledad en Granada, dedicada a la Soledad de San Jerónimo, que suena de esta manera tan extraordinaria. Este fin de semana se celebra aquí en Granada el cuarto simposio de historia de la Semana Santa de Granada, en el edificio de Nuevo Inicio de la Curia. En un momento nos vamos a marchar hasta Valladolid para hablar con el comisario de esta cita, de este simposio de la historia cofrade de Granada. Pero antes, con esta sintonía, que es ya todo un clásico de la Semana Santa en España, Virgen del Valle, de Gómez de Zarzuela, vamos a escuchar el primer capítulo de la sección de La Puntilla. Es el nuevo nombre que le ha dado a su sección Elena Fernández Hurtado.
Vuelve Cruz de Guía, el programa decano de la radiodifusión granadina. Vuelve con la ilusión de todos los años de acercar la actualidad de nuestras cofradías a todos los que siguen enamorados de la información cofrade a través de las ondas. Vuelve con la voz inconfundible de su director, sus contertulios, sus secciones, sus noticias, sus entrevistas y, cómo no, vuelve a sonar amargura, sintonía, seña de identidad de este programa y que nos emociona cada lunes con sus primeros acordes. Por delante, Nos quedan 2 meses de intensa actividad en nuestras hermandades. Hermandades que, Dios mediante, volverán a vivir unos previos, una cuaresma y una Semana Santa más parecida a la añorada de 2019. Esta sección volverá a traer, como el pasado año, la forma de ver las cofradías de esta servidora, aunque ya no en la distancia, sino, por gracia de Dios, desde esta ciudad. Intentaré tirar de vez en cuando de ironía, poner la puntilla a las cosas o los peros, como gusta decir en esta tierra, ver lo políticamente correcto y lo menos correcto, o simplemente mi humilde opinión de las cofradías y su forma de ser. Pero hoy, aunque un tanto afónica por las temperaturas de nuestra Granada, no quiero dejar escapar la oportunidad para terminar esta primera puntilla felicitando a la cofradía de la Borriquilla por la labor que están realizando con las misiones escolares con motivo del 75 aniversario de la hermandad. Acercar al Señor a los colegios, que son fuente inagotable de alegría, de aprendizaje, de ilusión y de, por qué no, de futuros cofrades, nos está dejando estampas bellísimas y que sin duda esperamos se puedan volver a repetir en un futuro no muy lejano. Por eso, si aún no lo han visto, les animo desde aquí a que se acerquen al Realejo, hasta la parroquia de Santa Escolástica, la conocida Santo Domingo, para contemplar la estampa del Señor de la entrada de Jesús en Jerusalén y disfrutar el próximo sábado de su vuelta a San Andrés entre la muchedumbre de una nueva Jerusalén pospandemia.
Margot de Turina, que va a ser la sintonía que acompaña a partir de ahora a Elena Fernández Hurtado en sus puntillas. Hoy le hemos dado la introducción con Virgen del Valle, pero va a ser Margot la música que acompañe sus reflexiones. Tenemos ya preparada esa comunicación para hablarles a todos ustedes del simposio, cuarto simposio de Historia de la Semana Santa de Granada. Este sábado va a tener el lugar el cuarto simposio de Historia de la Semana Santa de Granada, que va a inaugurar el cardenal don Carlos Amigo Vallejo. Va a ofrecer la conferencia inaugural de este simposio, que se va a celebrar en el Centro Cultural Nuevo Inicio, junto al Palacio Arzobispal, y que está organizado por el Arzobispado de Granada, el Ayuntamiento, la Cofradía de la Soledad y la Federación de Cofradías, y cuyo coordinador es Francisco Javier Crespo. Francisco, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Cuarto simposio. El año pasado no pudimos asistir a la celebración del simposio debido a las circunstancias académicas, pero sí llegasteis a editar un amplio volumen dedicado a las devociones marianas de Granada, si mal no recuerdo, ¿no?
Efectivamente, el libro Stabat Mater Granatensis, que es un homenaje del simposio a las devociones marianas de Granada, que tan importantes son.
Bueno, y vamos con este cuarto simposio, que está dedicado a la piedad popular. Ese es el objetivo de este simposio, que, como digo, va a inaugurar don Carlos Amigo Vallejo, el cardenal Amigo, a partir de las 11 y hasta las 12 y cuarto. Va a ofrecer su conferencia inaugural titulada El Magisterio de la Iglesia, la Piedad Popular, y luego va a haber dos series de ponencias, una a la conclusión de la conferencia del cardenal Amigo, de 12 y media a 2 de la tarde, y posteriormente un segundo ciclo que se desarrollará entre las 5 y las 8. El final será una mesa redonda de 6 y media a 8 y concluirá con un concierto de la banda municipal, que en este caso no se va a celebrar en el Centro Cultural Nuevo Inicio, sino en el Monasterio de San Jerónimo. Que fíjense ustedes, dicen aquí en la documentación que nos han enviado que se marca en el contexto del concurso del Cante Jondo que se celebró en Granada en 1922. Bueno, pues vamos por partes. Francisco, ¿por qué se ha elegido el tema de la piedad popular para la celebración de este cuarto simposio de Historia de la Semana Santa de Granada?
Bueno, pues la puerta la abre el arzobispo don Javier en su conferencia inaugural del tercer simposio.
El arzobispo de Granada.
El arzobispo de Granada, que, bueno, trató el tema de la piedad popular en el contexto del pensamiento del Papa Francisco. Y a partir de ahí, pues tuvimos un poco la idea de hacer un simposio en el que se tratase sobre esta piedad que tanto arrastra y que es en el fondo la base de la devoción cofrade granadina, ¿no? Desde un punto de vista muy amplio, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la historia del arte, las representaciones artísticas de esta piedad popular, desde el punto de vista antropológico, como no, y la mesa redonda que va a tratar sobre las nuevas y las viejas piedades cofrades granadinas, las que han ido menguando, las que han ido emergiendo, y luego, bueno, este concierto que es estupendo, porque está encuadrado en el concurso del Cante Jondo, porque ¿qué hay más expresión de la piedad popular que las saetas o las marchas procesionales, ¿no?
Claro, claro. Bueno, vamos a ir por partes. En principio, muy importante, todos los asistentes a este simposio podrán conseguir de forma gratuita dos publicaciones. Primero, una que recoge todas las ponencias, lo cual es una auténtica maravilla. Habitualmente asistimos a este tipo de actos y a los meses, si acaso, llegan las ponencias. Y luego también hay un segundo libro, que es el que corresponde a la beca CHIA. Cuéntanos un poco qué es esto de la beca CHIA, que ya lleváis celebrando durante algunos años, u otorgando, en este caso sería más preciso, y cuál ha sido el objetivo de este trabajo. Supongo que además la beca CHIA igualmente se convocará en esta edición del simposio ya para el año que viene.
Efectivamente, bueno, pues en este caso concreto del libro que hablamos, es el resultado de las investigaciones de Antonio Bertuni, que ganó la segunda edición de la ayuda CHIA, que otorga el Ayuntamiento de Granada a proposición de la Cofradía de la Soledad para investigaciones relativas a la Semana Santa de Granada. Y en este caso ha sido una investigación sobre las cofradías granadinas a través de la documentación y de los rastros documentales que han dejado en los archivos romanos, el Archivo Secreto Vaticano, el Archivo de la Diócesis de Roma, etcétera, ¿no? Una investigación extraordinaria, ¿no? Oye, durante un año.
Y como tú te lo has leído, ¿qué nos puedes anticipar? Que sabemos de lo que hay en los archivos de Roma, incluido ese Archivo Vaticano que tú has citado en torno a las cofradías de Granada.
Bueno, sobre todo lo que aparece mucho son los hermanamientos, las adscripciones de las cofradías granadinas a distintas cofradías romanas, cómo se planeaba estas adscripciones, distintos documentos y expedientes que se abrieron, eso ya es cosa de verlo, que se abrieron en el Archivo Vaticano. O sea, es interesantísimo, es un trabajo de archivo espléndido. Ha hecho Antonio Bertuni un rastreo extraordinario, extraordinario.
¿Cuántas becas CHIA ya lleváis concedidas en el marco del simposio?
Pues llevamos tres, la primera fue a Juan Carlos Galeano sobre el tema musical, esta Antonio Bertuni, el año pasado no hubo simposio, pero sí hubo beca, a David García Triguero, y este año, como bien has dicho, pues se va a convocar nuevamente una nueva ayuda CHIA. El ayuntamiento ha hecho un esfuerzo ímprobo por llevarlo a cabo, y bueno, a ver quién se la lleva. En principio se va a convocar el simposio y luego los trabajos estarán abiertos a entrega hasta el Viernes de Dolores. Y después se hará la decisión pública de quién la ha obtenido,
¿no? Oye, ¿del trabajo de David García Trigueros tendremos publicación o
Por supuestísimo, el año que viene, si Dios quiere, y seguimos teniendo la fuerza y la ayuda que estamos teniendo, pues habrá otro simposio, y en ese simposio pues David pues nos expondrá los resultados de su trabajo, y evidentemente uno de los compromisos es la publicación del trabajo.
Y quien quiera el detalle de los horarios de conferencias y demás, para no ser farragosos, en la web de COPE Granada lo tienen, porque ustedes colocan COPE Granada Cruz de Guía Simposio Semana Santa, o cuarto simposio de la Semana Santa, y viene el detalle. Pero ¿qué nos destacarías, además de la conferencia inaugural de don Carlos Amigo Vallejo, del Cardenal Amigo, entre las 11 y las 12 y cuarto, con el título El Magisterio de la Iglesia y la Piedad Popular? Además de esto, ¿qué nos destacarías de lo que se va a señalar en los dos ciclos de ponencias?
Vale, en principio, en el primer bloque se va a tratar sobre historia e historia del arte, y Miguel Córdoba además va a dar un giro con esa vinculación entre la historia del arte y la teología. José Policarpo va a hacer una extraordinaria reflexión sobre la tradición morisca, la norma, y la iglesia de la tradición morisca y de la norma postridentina en Albaicín, que es un barrio donde nació prácticamente la Semana Santa actual. Ya hemos hablado del trabajo de Antonio Bertuni, y con respecto al segundo bloque, voy a empezar por el final. Ignacio Esmolca va a hacer un trabajo precioso sobre los inicios y final de la Semana Santa del siglo XIX y del siglo XX. Y bueno, la gran sorpresa, porque no es conocido aquí en Granada, aunque es una eminencia en la antropología social española, la presencia de José Luis Alonso Ponga, que es profesor titular de la Universidad de Valladolid y que tengo el honor de ser compañero mío de departamento aquí en la Universidad de Valladolid, que bueno, va a hablar cosas muy muy interesantes sobre el trasfondo antropológico de la Semana Santa.
Porque el coordinador del simposio, Francisco Javier Crespo, es miembro del equipo del archivo de Simancas, que no es poca cosa, al ladito de Valladolid, profesor de la Universidad de Valladolid, aunque granadino. Muy bien, pues si quieres añadir algo más, yo insisto, el detalle ustedes lo tienen en la web de COPE Granada, pulsando COPE Granada, cuarto simposio, Semana Santa, historia de la Semana Santa, Cruz de Guía, ahí tienen todo el detalle, iremos publicando más asuntos a lo largo de la semana, pero si quieres subrayar algún dato más que sea de interés de los oyentes de Cruz de Guía, estos micrófonos a tu disposición.
Bueno, pues invitar a todos los granadinos que saben que pueden venir al Centro Cultural Nuevo Inicio y después a San Jerónimo gratuitamente, entrada gratis hasta completar aforo.
Llevándose dos libros el que vaya a Nuevo Inicio.
Ahí está, llevándose no es dos libros. Dos libros extraordinarios de un calado científico tremendo, tremendo.
Oye, tú no lo has querido decir, pero yo me pregunto, ¿quién financia todo esto? La edición de los libros, la beca Chía, creo que el ayuntamiento. O sea, ¿cómo funciona esto desde el punto de vista económico?
Bueno, pues esto es un milagro, porque es un milagro extraordinario, porque ha sido un esfuerzo entre el Instituto Simancas, el Ayuntamiento de Granada, el Arzobispado también ha puesto de su parte, y sobre, por supuesto, la Cofradía de la Soledad, que también ha hecho un esfuerzo humano y económico tremendo, tremendo.
La Soledad de San Jerónimo.
Efectivamente, la Soledad de San Jerónimo, un esfuerzo tremendo. Y bueno, pues en estos tiempos tan duros económicos y de pandemia y tal, esto es un auténtico milagro, es un milagro. Entonces, pues, ya estamos satisfechos con el mero hecho de que se pueda desarrollar este simposio.
Nos alegramos muchísimo, te damos por anticipado la enhorabuena por el alto nivel académico y humano de todos los participantes. Y larga vida, como dijimos en la primera edición, larga vida este simposio de la historia de la Semana Santa de Granada. Francisco Javier Crespo, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE. Estás en Valladolid, ¿no?
Todavía estoy en Valladolid. Marcho el martes por la noche.
Estupendo. Hasta ahora.
Venga, un abrazo.
Tiempo ahora para, en esta sintonía de COPE, Cruz de Guía, la miscelánea cofrade con Manuel Alejandro Amador Moya, que retorna con nosotros hablándonos hoy de algo tan interesante como el monte de Getsemaní, la escena de la oración del Señor en el huerto de los olivos.
Muy buena a todos nuestros oyentes de Cadena COPE. Ante las puertas de una nueva cuaresma, vuelve este miscelánea cofrade y vuelve, dejábamos, por así decirlo, el último capítulo de miscelánea el año pasado, en esas lágrimas de arrepentimiento de San Pedro que se guardan por allá, por San Miguel Bajo de nuestra ciudad, y comenzamos esta nueva miscelánea con Getsemaní, con el lugar concreto de Getsemaní. Sobre la ciudad santa se llegue un monte cuyo nombre arameo hace referencia a las prensas de olivas que se utilizan para extraer y para procesar el aceite. Eso es lo que significa Getsemaní, un lugar de unción elegido por el ungido, un lugar de meditación no elegido al azar. Un nuevo Sinaí. Al otro lado del torrente Cedrón nos marca el evangelista San Juan el lugar concreto. El monte de los olivos, esos que después fueron todos taladrados por orden de Tito, tal y como nos cuenta Josefo. Un nuevo Edén en el que Jesús había ido varias veces y lo había utilizado varias veces para ir con sus discípulos, para retirarse y rezar. El lugar donde ya antiguos escritos y profecías decían que desde allí vendría el libertador. Y allí concretamente, estos discípulos con el maestro quizás se refugiaban en una gruta erróneamente llamada en su momento de la agonía, que dio lugar a un antiguo templo con este nombre. Una gruta que en tiempos antiguos estaba abierta hacia el sur. Teodosio la describe y dice que es donde el Señor lavó los pies a sus discípulos, en una de las tres cenas importantes que tuvo con él. Pedro el diácono dice textualmente que es el lugar donde los judíos tomaron cautivo al Señor. Una gruta donde se guardaba celosamente la piedra sobre la que el Señor oró amargamente en esa noche previa a su pasión. Getsemaní, sin duda alguna, una situación geográfica y un lugar memorable desde donde tuvo lugar la ascensión y que Eusebio de Cesarea ya nos narra en su Onomasticón y nos la sitúa concretamente al pie del Monte de los Olivos. Hoy nos vamos a quedar solo con esta pincelada, digamos, de un análisis profundo del significado y de la situación geográfica del lugar. En Granada tenemos que adentrarnos en las entrañas del barrio del Ralejo, en la calle Santiago, para encontrar nuestro propio Getsemaní, que después tiene sus retazos de cautiverio en un Domingo de Ramos por la tarde en la plaza de Alonso Cano, pero que sin duda alguna marca un hito esencial, imprescindible, importantísimo en el comienzo de la agonía humana del Redentor, que analizaremos en la próxima semana.
Manuel Alejandro Amador Moya nos trajo su miscelánea cofrade. Una entrevista que hemos grabado con un capataz muy significativo va a cerrar nuestro programa en el día de hoy. La grabamos el pasado sábado, cuando concluía el traslado de la borriquilla desde el Colegio de la Presentación hasta la Iglesia de Santo Domingo, como popularmente conoce, aunque es la parroquia de Santa Escolástica y oficialmente es la Iglesia de la Santa Cruz. Estamos con Alberto Ortega, que es el capataz general de tres hermandades de Granada, la Borriquilla, que está teniendo un protagonismo especial durante estos días, la Humildad, conocida popularmente como la Cañilla, y los Favores. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Bueno, en principio, enhorabuena por las misiones populares que se están desarrollando por parte de una de las hermandades a las que tú representas como capataz, la de la Borriquilla, pero nuestra intención era que nos describieras cómo se van a desarrollar los ensayos, o se están desarrollando ya los ensayos igualás de los costaleros, y también cómo se prevé que se desarrollen las estaciones de penitencia, porque yo os veo a ti mismo ahora mismo en este instante con una mascarilla. Se me antoja que va a ser complicado y que habrá que reducir el número de ensayos, tal vez. Cuéntanos, por favor.
Bueno, desde un grupo de trabajo que ha creado la Federación de Cofradías, se han hecho una serie de recomendaciones a todas las cuadrillas de costaleros de que hagamos un esfuerzo este año, porque entre situaciones extraordinarias requieren actuaciones extraordinarias. Entonces, una de ellas, como tú bien has dicho, es el reducir un poco, si se puede, el número de ensayos. No todo el mundo va a poder, porque hay cofradías que van a necesitar hacer un poco más de ensayos.
Claro, más ensayos porque llevan más tiempo sin prepararse.
No, principalmente aquellas que debutan capataces nuevos, que la cuadrilla se renueva mucho, porque en dos o tres ensayos no se prepara una persona para esto. Pero bueno, se ha recomendado eso. Lógicamente hay una recomendación que es fundamental, que es la obligación del certificado COVID para los que se meten debajo del paso. Y, en fin, una serie de actuaciones, como te he dicho antes, de carácter extraordinario, que nos van a hacer vivir una Semana Santa que se prevé extraordinaria. Pero yo tengo la esperanza, y estamos viéndolo, de que las condiciones van a ir mejorando poco a poco.
Pero mi pregunta, y casi es un poco empática, al veros a los costaleros ahora que estáis llevando fundamentalmente en andas, también vimos a La Misericordia con costaleros debajo, con vuestra mascarilla, los capataces, contraguías, a todo el equipo con esta mascarilla, ¿esto se va a prolongar en el tiempo y cómo podéis trabajar? Porque el solo hecho de que se te oiga la voz o el costalero pueda, en su caso, respirar, a ti como capataz, que se te oiga, que el costalero pueda respirar, ¿cómo se va a desarrollar esto?
Pues también se ha recomendado el realizar, sobre todo el día de la salida principalmente, casi de carácter obligatorio, test de antígenos para que haya más seguridad en caso de que fuera necesario bajar su momento la mascarilla. Se recomienda meterse con mascarilla. Estamos todavía en una incidencia alta y ya digo que se prevé que cuando llegue Semana Santa esa incidencia baje y probablemente, bueno, con eso, la vacunación y demás, pues nos dé la posibilidad de hacer una Semana Santa de manera que no suponga un esfuerzo súper extraordinario al costalero, porque Granada es muy peculiar, los recorridos de Granada son difíciles, los pasos pesan y no veo yo una cuesta del Chapí con FFP2, ni veo un grifo de San José, ni veo una cuesta de San Cecilio con FFP2, porque va a ser muy difícil de hacerlo.
O sea que existen esperanzas de que para ese momento, al menos costaleros, capataz, su equipo de colaboradores puedan desprenderse de la mascarilla. Todavía no es un asunto cerrado.
Sí, todavía no es un asunto cerrado porque se va a ver la incidencia y el desarrollo de la pandemia en estas próximas semanas. Tengo la esperanza de que sí. De todas maneras, si tuviéramos que ir con mascarilla, pues preferible ir un paso con mascarilla que a que no salga el paso.
Bien, pues ya han escuchado ustedes Alberto Ortega, capataz, que es uno de los más populares de Granada, hablando sobre esa situación que se nos viene encima. Una Semana Santa en la que a lo mejor, ojalá que no, hay que seguir utilizando mascarilla por parte de los costaleros. Ojalá que todo mejore. Nosotros nos vamos a marchar. Volvemos el próximo lunes a la misma hora a esta sintonía de COPE. Permanentemente actualizamos la información sobre nuestras cofradías en la web de COPE Granada, en la sección de Cruz de Guía.